Radio Martí, siempre contigo.
Buques de guerra rusos se dirigen al Mar Caribe. Prisoner Defender denuncia cómo el Código Penal afecta a los cubanos sin trabajo. Amnistía Internacional afirma que el gobierno cubano usa el miedo para que el pueblo no pueda disfrutar de sus derechos básicos. México niega muerte por gripe aviar, como afirmó la Organización Mundial de la Salud. Y líderes mundiales conmemoran el 80 aniversario del desembarco de Normandía.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. En los próximos 30 minutos tenemos para ustedes las noticias de Cuba, Estados Unidos y el resto del mundo. 5:01, comenzamos. Buques de guerra rusos se dirigen al Caribe para realizar ejercicios militares con posibles paradas en Cuba y Venezuela, confirmó el Departamento de Estado. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
Un portavoz del Departamento de Estado confirmó a Martí Noticias que este verano Rusia llevará a cabo una intensa actividad naval y aérea en el Caribe cerca de Estados Unidos y que las acciones culminarán en un ejercicio naval ruso global este otoño. El vocero dijo que Rusia enviará temporalmente buques de guerra a la región del Caribe y que estos probablemente harán escala en los puertos de Cuba y posiblemente de Venezuela. También puede haber algunos despliegues o vuelos de aeronaves en la región. Añadió que los despliegues de Rusia son parte de la actividad naval de rutina y no les preocupan al gobierno estadounidense, ya que no representan una amenaza directa para Estados Unidos. Estos ejercicios se llevan a cabo en un momento en que el presidente ruso Vladimir Putin ha sugerido que Moscú podría tomar medidas asimétricas en respuesta a la decisión del presidente Joe Biden de permitir que Ucrania utilice armas proporcionadas por Estados Unidos para atacar dentro de Rusia. Este miércoles, el presidente Putin advirtió que Rusia podría proporcionar armas de largo alcance a otros países para atacar objetivos occidentales en respuesta a que los aliados de la OTAN permitan a Ucrania utilizar sus armas para atacar territorio ruso. Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba informó en un comunicado que entre el 12 y el 17 de junio se realizará una visita oficial al puerto de La Habana de un destacamento naval de Rusia compuesto por 4 buques y que ninguno de esos navíos es portador de armas nucleares, por lo que la escala en la isla no representa amenaza para la región. El ministerio añadió que la visita corresponde con las históricas relaciones de amistad entre Cuba y Rusia y se acoge estrictamente a las regulaciones internacionales de las cuales Cuba es Estado parte. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Saguet.
Con una nueva resolución publicada ayer, el régimen cubano militarizará áreas civiles, rurales y urbanas. Yolanda Huerga amplía la información.
El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba dispuso la custodia armada de zonas de producción agropecuarias, de inversiones constructivas y de montaje y otras áreas urbanas y rurales. La resolución 9 del 2024 también exige la declaración como área militar de las zonas protegidas.
En la primera lectura lo que me recuerda es a que se quiere establecer un tipo de guardia rural, como la que existía en la República, pero esta vez en vez de bajo el mando del Ministerio del Interior, como debía ser, va a estar bajo el mando de las Fuerzas Armadas.
Indicó el periodista Julio Aleaga Pesán desde La Habana.
Se espera hambruna en este país, eso no es un secreto, está en voz populi. Que se esperan nuevas manifestaciones de la gente en la calle, que hay inseguridad en el gobierno también, es muy probable. Pero hay que recordar que durante el llamado periodo especial hubo varias revueltas de personas que invadían los campos para recoger tubérculos. Hay una muy famosa que fue en Campechuela, que dejó 2 muertos en el año 92-93. Pero en esencia me parece que es la formación de una nueva guardia rural, sin ese nombre, en el que el gobierno quiere afianzarse.
El personal que cumpla con el servicio de guardia deberá portar la licencia de segunda clase, de acuerdo al Decreto Ley 262 sobre armas y municiones. La resolución detalla que los jefes de las entidades deben garantizar las guardias armadas y sus relevos, la entrega y recepción de las armas, así como la preparación militar de quienes las porten. Será prohibido el acceso de las personas ajenas a las nuevas áreas, que a su vez estarán identificadas con carteles. Hasta el momento no han sido informadas las zonas que responderán a la nueva normativa. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Aunque el régimen afirmó que con el nuevo Código Penal sería eliminada la figura de peligrosidad social predelictiva, lo cierto es que la normativa mantiene la penalización de conductas que califica como antisociales. Javier Larrondo, presidente de la organización Prisoner Defenders, denunció cómo esto afecta a personas desvinculadas del estudio o el trabajo o que muestren su desarraigo con las políticas gubernamentales.
El régimen de Cuba está lanzando una campaña para imponer penas precriminales sin delito a un mucho mayor ritmo que los últimos años. Hoy en día hay 11.000 condenados por predelictiva en Cuba y son 3.850 nuevos cada año. La nueva desobediencia penal precriminal se implementa como la anterior gracias a dos nuevos artículos del Código Penal que les están permitiendo mantener el mismo mecanismo represivo precriminal. El artículo 431 ampara las advertencias policiales por ser proclive a delinquir o a quebrantar el orden social. Estas advertencias se convierten inmediatamente en una condena penal de hasta 2 años sin concurrir delito gracias al nuevo artículo 189.3. Es el mismo mecanismo que la peligrosidad social predelictiva, la narrativa social y política están por los suelos a nivel nacional e internacional. Y el régimen cubano está usando la represión como nunca en décadas contra el pueblo para mantener el poder. El régimen necesita controlar a las masas aplicando muchas más condenas precriminales que antes y por ello el diario Granma se hizo eco de una campaña entre jueces y fiscales por todo el país para aumentar las condenas precriminales, antes llamadas predelictivas o peligrosidad.
5 o 7 minutos o más informaciones. Joana Chilano, investigadora de Amnistía Internacional para el Caribe, dijo a la ONG Chivicu que el Estado cubano usa el miedo para que la gente no se atreva a ejercer sus derechos. Chilano destacó que la protesta social ha crecido en los últimos años y han ocurrido eventos de protesta de manera sostenida en casi toda Cuba. Por ejemplo, en 2022, hubo protestas en Caimanera y Maicí y este año en Bayamo y Santiago de Cuba. Según la investigadora de Amnistía Internacional, las protestas ocurren en un contexto de represión sistemática. El régimen cubano desterró al periodista y prisionero político Lázaro Yuri Valles Roca, nieto del fundador del Partido Comunista, Blas Roca. Valles Roca estaba recluido en el Combinado del Este. Al aterrizar ayer en Miami, declaró que estaba abrumado por todo lo sucedido.
Yuri, ¿cómo te fue? ¿Cómo fue el proceso de salida? ¿Las autoridades te fueron a visitar? ¿Te sorprendió esta noticia?
Ellos me fueron a buscar y me llevaron para la sala de penado del Hospital Nacional, o sea, encerrado, que estoy siendo tratado como un terrorista, lo más malo del mundo. O fui tratado. Y entonces me llevaron para allá, para el Nacional, y a las 4 de la mañana me sacaron y me llevaron para el aeropuerto. Mi esposa, era Lidi, me trajo una ropa, y entonces esta ropa, y con esta ropa es con la que vine para acá.
Nos dijeron que incluso el aeropuerto estaba asediado.
Completamente. Fíjate que estábamos, yo me llamaban la gente y se me parqueaban al lado, los tipos de la seguridad del Estado.
¿Cuál fue su último mensaje para ti? El mensaje de la seguridad del Estado, el último que recibiste.
La forma de trabajar aquí, la seguridad del Estado, tú sabes que es mediante la propaganda, que van adoctrinando al pueblo, lo van dogmatizando, lo van engañando, y así hacen con todo el mundo.
Un destierro.
Sí, un destierro forzoso, yo tuve que irme.
¿Te dieron alguna opción? ¿Te dijeron que no podías regresar, que tenías que irte o volvías a la prisión?
No, sí, claro. Si yo vuelvo a Cuba, no a la prisión, ya yo voy muerto ya, porque me lo dejaron bien claro.
Y ahora vamos a La Habana, donde vecinos de una familia fallecida en un incendio critican la respuesta tardía de los servicios de emergencia. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Vecinos de una familia que murió en Buenavista, La Habana, en la madrugada del lunes 3 de junio, víctimas del incendio de su vivienda por una moto eléctrica, aseguran que los bomberos demoraron en llegar al lugar y que ya en el sitio presentaron problemas con las mangueras. Ernesto, quien ayudó a rescatar a la familia, así lo dijo a Martín Noticias.
Se demoraron, tenían un problema en una manguera, la manguera enredada, que si tenía un hueco la manguera, tenían problemas. Llegó una ambulancia primero y hubo demora.
El vecino explicó que el incendio se originó en la planta baja de la casa, donde estaba la moto eléctrica en la sala, próxima a la puerta de entrada, lo que imposibilitó el acceso, además de estar enrejada la vivienda. También señaló que dentro todo era humo negro que impedía respirar. Indicó además que al romper la puerta de la segunda planta, encontraron en el lugar a Ghislaine Limonte Delgado y su esposo Víctor Vidal, también a su hijo José Eugenio Vidal, de 21 años, estos dos últimos inconscientes, pero aún con vida.
Estaban inconscientes totalmente porque no respondían, pero sí estaban respirando. Cuando bajamos a un muchacho, en ese momento había una sola ambulancia, y cuando bajamos a papá lo montaron en la ambulancia. Y cuando ya logramos bajar al muchacho, que el otro que estaba con vida, ya. En el momento que lo bajamos, que lo reanimaron y eso, no estaba la ambulancia, y se lo llevaron para el hospital en un carro policía, porque la ambulancia no estaba.
Contactamos con el Comando 8 de los bomberos, quienes estuvieron a cargo de controlar el incendio en la vivienda de Buenavista. Un bombero que atendió la llamada nos aseguró que no estaba de servicio ese día y que el resto del personal no se encontraba en ese momento en el comando. Al comentarle sobre las quejas por la demora en llegar al incendio, no se respondió.
Con el jefe de comando y de frente, eso la población siempre va a hablar, ¿oíste?
En redes sociales, internautas afirman que los bomberos demoraron 45 minutos en llegar y que los vecinos se dirigieron al comando 8, donde se negaron a sacar el carro. Respondiendo a esto, la bombera cubana Claudia Brizuela Galindo negó las afirmaciones y precisó: la primera llamada entró a las 2:34 de la madrugada. A las 2:35 se le dio salida a los carros y antes de las 2:46 de la madrugada ya el camión estaba ahí. Otra vecina, quien dijo llamarse Aurelia, nos confirmó también la demora de los bomberos.
Los bomberos cuando llegaron tarde, cuando llegaron no tenían agua. Después no había ambulancia, no venía ambulancia. Las ambulancias se demoraron cantidad. Tenían reja ahí, todo el mundo está enrejado por los delincuentes que hay.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
5:12 en noticias de Estados Unidos. Dos proyectos de ley fueron presentados en la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos para impedir que Cuba y los demás países en la lista de estados patrocinadores del terrorismo puedan tener acceso a instalaciones sensibles de Estados Unidos. El senador cubano-americano Marco Rubio y el representante Carlos Jiménez, también de origen cubano, presentaron la ley de aeropuertos seguros frente a los enemigos. Estos esfuerzos en la legislatura fueron impulsados tras la visita del 20 de mayo de una delegación cubana a las instalaciones de la Administración de Seguridad del Transporte en el aeropuerto de Miami. Por otra parte, durante la conmemoración del 80 aniversario del desembarco de Normandía, el presidente Joe Biden hizo un llamado a la defensa de la libertad y la democracia y exhortó a las potencias occidentales a mantener el rumbo con Ucrania y no rendirse ante la tiranía rusa. Yoconda Tapia tiene los detalles.
El presidente Joe Biden hizo un apasionado llamado por la defensa de la libertad y la democracia e instó a las potencias occidentales a mantener el rumbo con Ucrania y no rendirse ante la tiranía rusa. Biden afirmó contundentemente que es simplemente impensable rendirse ante la agresión rusa. Destacó que el aislacionismo no era la respuesta hace 80 años y que no es la respuesta hoy, y prometió no ceder en el apoyo a Ucrania.
Estados Unidos, la OTAN y una coalición de 50 países se mantiene firmes en el apoyo a Ucrania. No nos retiraremos, porque si lo hacemos, Ucrania quedará subyugada y no terminará allí. Toda Europa estará amenazada y no se equivoquen. Los autócratas del mundo están observando de cerca para ver si dejamos que esta agresión ilegal siga sin control.
El 6 de junio de 1944, más de 150.000 soldados aliados invadieron invadieron Francia por mar y aire para expulsar a las fuerzas de la Alemania nazi, desembarcando en 5 playas con nombres en código: Omaha, Juno, Sword, Utah y Gold, o cayendo desde el cielo. Debido a que el número de veteranos, muchos de ellos de 100 años o más, está disminuyendo rápidamente, es probable que esta sea la última gran ceremonia en Normandía en honrarlos en persona. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Hay más noticias, 5:15 minutos. El gobierno de México negó hoy que haya una persona muerta por gripe aviar y dice que el comunicado de la Organización Mundial de la Salud es bastante malo. El secretario de Salud mexicano, Jorge Alcocer, dijo hoy en la comparecencia diaria del presidente Luis Manuel López Obrador, La Mañanera, que la persona reportada como fallecida tenía padecimientos previos y que la gripe aviar no fue la causa de la muerte.
Se trata de haber atendido en el Instituto de Enfermedades Respiratorias un problema respiratorio en un hombre de 59 años y se le tomaron varias muestras, como siempre se hace en pacientes que están en condiciones pues no muy buenas. Este paciente diabético con problemas del riñón, lo que se tomó fueron muestras y en una de las muestras se encontró el virus H5N2, que está ligado a la gripe aviar. El paciente no tiene antecedentes de contacto familiar ni de conocimiento de alrededor donde vivía. Por parte de epidemiología se han evaluado todos esos contactos. Por parte de Senasica y Semarnat se hizo un enfoque de la salud, sesionando en forma conjunta. Y puedo señalar que el comunicado que hizo la Organización Mundial de la Salud es bastante malo, ya que de entrada habla de un caso fatal, cosa que no fue así, murió por otra causa, y sin que se haya dictaminado, y solo de manera marginal dice que el riesgo en este caso es bajo.
Honduras enfrenta una epidemia de dengue que ha cobrado la vida de 38 personas, entre menores y adultos. El gobierno declaró una emergencia nacional y desde el país centroamericano informa Oscar Ortiz.
Autoridades en Honduras confirmaron que a la fecha se reportan más de 18.000 casos y 38 muertes por el dengue, lo que a su vez ha provocado el colapso en las atenciones hospitalarias, llevando a las autoridades de salud a la habilitación de nuevas salas de estabilización de pacientes en varios hospitales y evitar mayores riesgos a las personas contagiadas y evitar que pierdan la vida. El gobierno de Honduras declaró la emergencia nacional por dengue y entre las estrategias aplicadas están la fumigación en barrios y colonias para eliminar los criaderos y enfrentar 4 variantes del dengue, y que hasta ahora no parece dar resultados, afectando principalmente a los menores de edad. El coordinador de la Región Metropolitana de Salud, Gilberto Ramírez, reiteró su llamado a la población a eliminar los criaderos.
Eliminar todos los criaderos de zancudos que están en nuestros hogares, nuestras pilas, nuestros barriles, nuestros tanques y nuestros patios, hasta que se demuestre lo contrario, y por tanto que desde el día 1 de fiebre visiten los centros de salud del Distrito Central para tener un tratamiento óptimo.
Samuel Santos, presidente del Colegio Médico de Honduras, critica al gobierno porque, a pesar de conocer las advertencias realizadas por la Organización Panamericana de la Salud, actuó demasiado tarde, mientras ahora los casos siguen en aumento.
El 16 de febrero la OPS hacía la alerta continental para evitar más enfermedad y más muerte. Nosotros declaramos en Honduras la alerta cuando ya teníamos mucha más enfermedad y muchas muertes.
Con el inicio de la temporada de invierno en Honduras, la preocupación por el aumento de casos es evidente en la comunidad médica del país, y los profesionales de la salud hacen un llamado a la población para evitar acumulaciones de agua, mantener los patios limpios y eliminar los criaderos del mosquito. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
El fiscal general del gobierno de Nicolás Maduro acusa a funcionarios chilenos de estar involucrados en el asesinato de un militar venezolano. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
El fiscal designado por la extinta constituyente Tarek William Saab aseguró que el homicidio del teniente retirado venezolano Ronald Ojeda, registrado en Chile y cuyo cuerpo fue hallado el 1 de marzo de este año, tuvo como objetivo enturbiar las relaciones entre ambos países. Saab exigió al gobierno de Boric colaboración para el esclarecimiento del caso e insinuó participación de cuerpos de seguridad chilenos.
En esta operación puede haber participado cuerpos de inteligencia de Chile y extranjeros con intereses espurios. homicidio. Sabemos que existen personas involucradas en todas las etapas del hecho que no han podido ser identificadas y que pueden pertenecer a organismos de inteligencia de terceros países. Esperamos que nuestra solicitud de asistencia penal internacional sea respondida.
Ojeda era militante del Movimiento por la Libertad y la Democracia. Escapó de la cárcel militar de Ramo Verde en Venezuela. Afirmó Saab que si los presuntos involucrados son venezolanos, no habría posibilidad de que sean extraditados a Chile y que serían juzgados en el país. El canciller chileno Alberto Van Claveren respondió a los señalamientos del fiscal del régimen de Nicolás Maduro.
Las declaraciones del fiscal general nacional venezolano son inaceptables, pero no nos sorprenden. Estas declaraciones son incomprensibles, ya que lo fundamental es saber qué noticias tienen las autoridades venezolanas sobre los dos ciudadanos de ese país que se encuentran prófugos de la justicia chilena. Es que estos delincuentes, quienes, tal como dijo el fiscal Valencia, se encuentran en territorio venezolano, sean detenidos. Con eso podemos empezar a acordar cursos de acción.
Dijo Van Claveren que el gobierno chileno no se plantea la ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela, porque, apuntó, el objetivo es obtener colaboración y esta sería más difícil si no hay representación chilena en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y las elecciones para renovar las autoridades de la Unión Europea comenzaron hoy. Más información con AFP.
Países Bajos inauguró el jueves las elecciones en la Unión Europea. La compleja maratón de comicios finalizará el domingo, día en que votan la mayoría de los 27 países del bloque. En total, unos 370 millones de personas están llamados a las urnas. Los resultados, por naciones, definirán los 720 escaños del nuevo Parlamento Europeo. Los eurolegisladores designarán luego a los dirigentes de las otras dos grandes instituciones, la Comisión Europea, que es el brazo ejecutivo, y el Consejo Europeo, que representa a los países. La actual presidenta de la Comisión, la alemana Ursula von der Leyen, es candidata a un nuevo mandato de 5 años, con el apoyo de la bancada del Partido Popular Europeo, conformada por los partidos de derecha.
Científicos del Reino Unido trabajan con plantas modificadas genéticamente para lograr una fotosíntesis aumentada que llevará a un mejor uso del agua y a un crecimiento más acelerado de las plantas. Los detalles los tiene Danilo Fuentes Cortés.
Una alga que contiene una proteína que aumenta la fotosíntesis y el crecimiento de las plantas se ha incorporado a las del tabaco. El resultado es prometedor. Además, el uso de agua necesaria disminuyó. La técnica se enfoca en la fotosíntesis, ese proceso complejo que las plantas realizan usando luz del sol y dióxido de carbono. Aumentar la fotosíntesis producirá enormes beneficios, no solo para un mayor rendimiento agrícola, sino que significa sobrepasar impedimentos que hacían casi imposibles de lograr estos resultados en el pasado. Los investigadores usaron procesos de manipulación genética para aumentar la producción de una enzima que existe dentro de las plantas de tabaco, usando otra enzima de una bacteria. Con estos resultados, los científicos de la Universidad de Essex en el Reino Unido esperan refinar la tecnología para adaptarla a otras plantas, como la soya, el millo y el arroz. El mejoramiento podría aliviar algunas de las presiones que enfrenta el mundo con la crisis climática y también, algo importantísimo, resolver la necesidad urgente de producir alimentos de una forma más eficiente. La investigación fue financiada con fondos públicos y los logros resultantes estarán disponibles para los países en desarrollo libre de costos. Quienes los necesiten tendrán acceso a ellos. La investigación comenzó en el 2013 y es posible que sean necesarios otros 5 o 10 años hasta poder obtener plantas que usen esta técnica. Las algas ya han mostrado su potencial usando la fotosíntesis para capturar y almacenar el dióxido de carbono. Varios laboratorios están trabajando en el uso de algas como biocombustibles y como un aditivo que puede disminuir las emisiones de metano. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
5:24 minutos, ya está José Pepe Lacayo y los deportes.
Arrancamos con el béisbol de las Grandes Ligas, donde los Piratas de Pittsburgh vencieron a los Dodgers de Los Ángeles 10-6, pero eso no fue culpa del outfielder cubano Andy Pajés, que hizo todo lo posible por frenar a los Piratas con 2 hits, incluyendo su 6th jonrón de la temporada. Suma 18 impulsadas. En ese partido, Shohei Ohtani también la botó. Para el japonés, su jonrón número 15 suma 40 impulsadas y está bateando promedio 322, pero los Piratas con Yasmani Grandal, el cubano, impulsando, anotando, vencieron a los Dodgers de cualquier manera. Tampa Bay derrotó 5-3 a los Marlins de Miami. En ese partido, Yandy Díaz se fue en blanco de 4-0 con un boleto negociado. El otro cubano, Randy Arozarena, negoció dos boletos, anotó dos carreras, también tuvo un hit. Está bateando solamente 169, pero por lo menos está envasando. Los Texas Rangers apalearon 9-1 a los Tigres del Detroit. Adolis García, el right fielder cubano, se fue en blanco de 4-0 con tres ponches en este partido. Negoció un boleto por el equipo de los Tigres. El cubano Andy Ibáñez entró como bateador emergente y se ponchó en su único turno al bate. Los Cardenales doblegaron 4-2 a los Astros de Houston. Hubo tres cubanos en este partido. Jordan Álvarez se fue en blanco. Está bateando 285 de 4-0. Otro cubano que se fue en blanco, José Pito Abreu, y solamente batea 117, mientras que el cubano americano Nolan Arenado conectó su sexto jonrón de la temporada, suma 28 impulsadas, pero solo tiene promedio en base de 306. Los Gigantes apalearon 9-3 a los Diamondbacks de Arizona y el cubano Jorge Soler conectó un kilométrico jonrón, su séptimo de la temporada, suma 18 carreras impulsadas, anotó dos veces en este partido, tuvo un total de dos hits, batea 215. Por los Diamondbacks de Arizona, el cubano Lourdes Gurriel Jr., con dos hits en cuatro turnos al bate, una carrera impulsada, promedio 240. Phillies de Filadelfia blanquearon 2-0 a los Cerveceros de Milwaukee. El cubano americano Nicolás Castellanos, con dos carreras impulsadas, las únicas dos del partido, con su octavo jonrón de la temporada. Y el pitcher abridor de los Phillies, Aaron Nola, ganó su octavo. Lanzó 7 entradas completas, 2 hits, 0 carreras, 0 boleto y ponchó a 5. Y los Mets aplastaron 9-1 a los Nacionales de Washington. En este partido, el cubano José La Candelita Iglesias con un hit en tres turnos al bate, una carrera impulsada, un boleto negociado, tiene promedio en base 421. Y Severino, el pitcher ganador, lanzó 8 entradas, 7 hits, una carrera, 0 boleto y ponchó a 4. En el Abierto francés de tenis ya tenemos a los 4 semifinalistas masculinos, el español Carlos Alcaraz contra el italiano Sinner, Casper Ruud el noruego ante el ruso alemán Zverev en las semifinales del torneo francés. Mientras que en el fútbol soccer, recuerden que la selección argentina de fútbol, actual campeona del mundo, va a jugar dos partidos de fogueo antes de comenzar su asalto a la Copa América. Va a jugar contra Ecuador el 9 de junio y luego contra Guatemala el 14 de junio. La Copa América arranca el 20 de junio cuando Argentina se enfrente a Canadá y luego tiene un difícil compromiso contra Chile y contra Perú. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Claro que bailamos con Michael Bolton y bailamos mucho. Y la melodía de sus baladas aún retumba en nuestros oídos porque era obligatorio escucharlo entre los 80 y 90. Nació el 26 de febrero de 1953 y a pesar del tiempo, queremos que siga cantando como de costumbre. Ha vendido más de 70 millones de discos durante su carrera y sabía que quería ser músico desde pequeño, pues su primer contrato discográfico lo hizo con solo 16 años. No solo canta canciones, sino que ha compuesto para artistas de primera talla como Laura Branigan, Kenny G, Barbara Streisand, Kiss, Kenny Rogers, Patti LaBelle y un largo etcétera. De joven llevaba el pelo largo, de adulto lleva el pelo corto, de siempre. El talento a cuestas. Tantísimas gracias, Michael Bolton. ¿Qué recuerdos nos dejas?
Y así llegamos al final de esta emisión informativa de Radio Martí correspondiente a las 5 de la tarde. La dirección